Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto que me acompañen y que me regalen un ratito de su mañana. Hoy jueves, 22 de octubre del 2020. Los invito a que se queden todo el podcast de hoy porque va a estar muy entretenido. Vamos a hablar sobre temas muy importantes. Sobre todo vamos a comentar el apocalipsis electoral que está viviendo Estados Unidos a tan solo 12 días de la elección y a unas pocas horas del segundo y último debate presidencial. Salió la noticia de última hora, la sacó The New York Times, donde aseguran que el candidato republicano Donald Trump tiene una cuenta bancaria en China no declarada anteriormente y que no se incluyó dentro de sus declaraciones fiscales, porque resulta que pagó 250 veces más impuestos en China que en su propio país. Resulta que sí, justamente ese candidato que inició una guerra comercial contra este país, que ha criticado a Joe Biden por tal vez ser demasiado blando con China, pues sí, tiene una cuenta bancaria en ese país y paga impuestos. Y bueno, como si las cosas no estuvieran lo suficientemente tensas, también ayer el FBI anunció que Rusia e Irán estuvieron detrás de correos electrónicos mandando amenazas a los demócratas si votaban por Joe Biden. Pero bueno, lo vamos a comentar más adelante porque claro que esto va a tener mucha importancia en el debate en Tennessee hoy en la noche, entonces tenemos que comentarlo. Pero bueno, nada ni nadie podrá ponerme de mal humor hoy, ni siquiera Donald Trump, porque hoy tengo a Ángel Garibay y a Cristina Belfu, nos van a acompañar a remoto. Cristina nos va a platicar sobre lo que está pasando con la estatua de Cristóbal Colón. La quieren retirar permanentemente. ¿Qué opinan al respecto? ¿Ustedes están de acuerdo que por un tema de reconciliación nacional se retienen estos monumentos que de cierta manera pues son un símbolo del colonialismo y de la opresión a los indígenas? Díganme qué opinan para ahorita leerlos. Y también vamos a platicar en temas coyunturales sobre los sembradíos de cempasúchil y la iniciativa de colectivos de promotores culturales para compartir en redes sociales nuestras ofrendas. También platíquenme si ustedes siguen poniendo en sus casas las típicas ofrendas de Día de Muertos y si pueden, pues mándenos una foto a BBC para que las compartamos. Y bueno, también Ángel Garibay nos va a contar sobre temas muy entretenidos. Vamos a comenzar hablando sobre qué películas llegan a Netflix en noviembre, porque ya estamos a la vuelta de la esquina de que llegue el penúltimo mes del año. También vamos a platicar sobre Jared Leto, que va a hacerle de Joker. ¿Qué expectativas va a traer este actor? Creo que son muy buenas. Y por último, vamos a platicar sobre esta serie, The Council of Dads, que es un drama que nos va a hacer pensar sobre las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Así que bueno, como ya ustedes pudieron ver, va a ser un podcast bastante entretenido, muy variado. Así que vamos a platicar de todo. Los invito a que se queden media hora con nosotros, a que compartan este podcast si les gusta nuestro trabajo, lo que decimos y cómo pensamos. Así que ya vamos a empezar, no te muevas donde estás. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Próximo Destino, nuestro patrocinador oficial, por hacer posible este espacio. Los invito que sigan a Próximo Destino en todas las redes sociales y que visiten próximodestino.net para que estén actualizados de las noticias más importantes del turismo nacional e internacional. Cuando empieces a viajar, piensen Próximo Destino. También los invito a que sigan a BBC en todas las redes sociales para que podamos seguir y vigilar este proceso electoral 2021, que es muy importante, es el más grande de la historia, ya empezó, y necesitamos vigilarlo juntos para que podamos hacer más fuerte nuestra democracia. También les invito a que se metan al Twitter de BBC y que le pican sí, ver perfil, para que podamos recuperar lo más pronto posible nuestra cuenta, que ya lleva varios días bloqueada. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, Angelito, Cris, qué bueno tenerlos aquí con nosotros. Qué alegría, ¿cómo están? Oigan, y platíquenme a grandes rasgos cómo ven este tema y esta locura del apocalipsis electoral en Estados Unidos.
Pues dicen que la guerra y en
el amor todo se vale y estamos en presencia de esta guerra por el poder, por llegar a ser el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y pues claro que vamos a estar viendo cómo sacan sus trapitos al sol, cómo empieza a haber investigaciones al respecto. Me parece un poco extraño, ¿no?, que no se supiera este tipo de información previo a las elecciones. Por supuesto que es un tema que tiene que ver con la búsqueda del voto y con el desprestigio del contrincante. No me parece raro que Donald Trump tenga pues cuentas bancarias en China, ¿no? Ha sido una economía de la que ha hablado con frecuencia durante su mandato, así que bueno, yo creo que no es lo último que vemos. Vamos a seguir pues viendo este tipo de actitudes y este tipo de noticias, ya que pues apenas esto comienza y todavía no se define qué es lo que va a pasar.
Y entre más se acerque el 3 de noviembre, esto se va a poner mucho más polémico e incendiario. No sé si recuerdas, Angelito, que Trump dijo que el 1 de noviembre va a dar una gran noticia. Algunos especulan que puede ser un tema de la vacuna, y qué miedo que se utilice la vacuna y el tema de salud con fines electorales, ¿no crees?
Sí, sin duda, lo que estamos viendo ahorita es... pues al final del día es un show mediático, ¿no? Y Trump es experto en eso. Lo que me preocupa es que Joe Biden no ha dicho mucho al respecto. Quién sabe si vaya a usar este tipo de noticias durante el debate de hoy. Y bueno, la verdad es que lo que nos queda a los mortales es ver cómo se desarrolla de aquí al 4 de noviembre las elecciones de Estados Unidos y ver cuáles son los resultados, porque si ustedes recuerdan, el año pasado Hillary Clinton iba arrasando en las encuestas y al final del día la sorpresa la dio Trump. Y pues bueno, como muchos lo han dicho, estas elecciones no se van a definir hasta que cierren las casillas, y eso está por verse, porque ya también nuestro amigo Trump, haciéndole al AMLO chiquito, ha estado diciendo que si no ganan ellos va a ser fraude. Habrá que ver qué pasa.
Así es, y de este 2020 ya nada más nos puede sorprender. Ya estamos a unas muy pocas horas de que sea el debate. Va a ser el segundo y el último, porque recordemos que se canceló porque a Trump le dio COVID-19 el que debería ser el segundo. Entonces ya no hubo tres, nada más hubo dos, y va a ser hoy en Tennessee, en Nashville, en unas cuantas horas. Y va a ser un debate interesante porque justamente para evitar que suceda lo mismo que pasó en el primer debate, donde Donald Trump interrumpió continuamente al candidato demócrata, en esta ocasión se va a poder silenciar el micrófono. Entonces vamos a ver cómo reacciona Donald Trump, si es que puede aún así sacar de sus casillas a Joe Biden. Va a ser muy interesante a ver si explica este tema de su cuenta bancaria en China, y a ver si Joe Biden también puede explicar este tema con Irán y con Rusia, que están ingiriendo en las elecciones. Déjenme, les doy un poquito más detalle ya para después irnos con los temas de entretenimiento y de arte, que también están muy interesantes y son polémicos. Pero bueno, la más importante es que el periódico The New York Times este miércoles reveló que entre el 2013 y el 2015 el actual mandatario pagó casi $200,000 de impuestos, pero en China, mientras que en Estados Unidos, no sé si recuerdan, pero apenas pagó $750 federales entre el 2016 y el 2017. Es decir, pagó 250 veces más impuestos en China que en Estados Unidos. Y según informó el diario, esos pagos están relacionados con una cuenta bancaria que posee el país asiático en relación a un negocio que tiene hotelero. Pero bueno, esto es sumamente contradictorio, porque si alguien ha criticado la relación con China ha sido él. Inició una guerra comercial, ha criticado a Joe Biden tal vez por ser demasiado blando, y bueno, ahora sale esta noticia. Quiero que vean este discurso que dio ayer Barack Obama en relación a este tema, porque creo que es muy interesante y deja un mensaje bastante importante en, como decía Angelito, cómo se manejan los medios de comunicación en Estados Unidos y la difusión que le dan a cada tema. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente demócrata.
Secret Chinese bank account. How is that possible? How is that possible? A secret Chinese bank account. Listen, can you imagine if I had had a secret Chinese bank account when I was running for re-election? You think Fox News might have been a little concerned about that? They would have called me Beijing Barry. It is not a great idea to have a president who owes a bunch of money to people overseas. That's a good idea. Of the He may be president in the United States. His first year in the White House, he only paid 750 dollars to the Baskin Robbins.
Bueno, ahora hazle la traducción y listo.
I think I might have paid more taxes that year working at a dispensing ice cream. How is that possible? How many people here paid less than that?
Así es, creo que tiene razón el presidente Barack Obama. Imagínense que hubiera sido él el que tuviera estas cuentas o el mismo Joe Biden. Creo que el foco y la atención mediática hubiera cambiado por completo. Pero bueno, ya nada nos sorprende de Donald Trump. Si el impeachment no lo tiró, si el tema del COVID-19 no lo tiró, si la frivolidad con la que se refirió a los movimientos sociales tampoco, pues no creo que este tema realmente pueda cambiar mucho la intención del votante. Creo que muchas de las cosas ya están escritas y decididas. Pero bueno, otra noticia también importante que comentábamos es que según el FBI, Rusia e Irán están tratando de inferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, obtuvieron información de registro de los votantes con el fin de diseminar información falsa a través de correos electrónicos donde mandaban amenazas a los demócratas si votaban por Biden. Pero bueno, tendremos que esperar a ver si el candidato demócrata, porque creo que esto va a ser muy importante, ver si Joe Biden puede defenderse y argumentar ante este tema. Bueno, lo vamos a ver hoy en la noche, pero bueno, mientras tanto no nos queda nada más que esperar un poquito de tiempo para ver el debate y para después darles el análisis. Y bueno, aguantar un poco más de este show y de este apocalipsis. Y bueno, para hacérselos más o menos, recuerden que el 3 de noviembre vamos a tener un programa especial, una cobertura en vivo aquí en DDC para que estén muy al pendientes. Les prometo que se la van a pasar muy, muy bien. Pero bueno, vámonos contigo, Chris, para que nos cuentes también de temas bastante controvertidos, que es retirar la estatua de Colón. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en verdad esto puede abonar un poco a la reconciliación social en este país o es más bien pura cortina de humo?
Bueno, la escultura está retirada, se retiró hace un par de semanas, precisamente previo al 12 de octubre, ¿no? El Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, ese día del descubrimiento, de la conmemoración del descubrimiento de América. Las autoridades en la Ciudad de México argumentaron este retiro, bueno, pues para resguardar el monumento, ¿no? Debido a que era posible contar con alguna manifestación en torno a esta polémica y a esta nueva corriente de pensamiento que no solo ha habido en México, sino también en todo el mundo, en contra de las manifestaciones estéticas que representen al colonialismo o a la esclavitud. Es por eso que se retiró el monumento, luego se habló de que estaba en proceso de restauración y el día de ayer el periódico Excelsior logró entrevistar a Suárez del Real, al secretario de Gobernación, y bueno, pues él aseguró que para el 2021 se pretende hacer una serie de foros a través de Capital 21, en donde algunos especialistas debatan la pertinencia de devolver esta escultura a su pedestal en Paseo de la Reforma. Igualmente se prevé hacer una consulta ciudadana, una consulta popular, donde se le pregunte a la gente si cree que es importante tener un monumento que recuerde el descubrimiento de América o que pondrían en ese lugar. Se habló igualmente de restituir o de la posibilidad de restituir los indios verdes, que es Nahual Coyotl, Ajayacatl y Malintzin, que es la Malinche, las tres efigies, para poder regresarlas al Paseo de la Reforma. En este sentido, bueno, pues se habla de que también va a haber una consulta, un debate, un foro académico con especialistas que puedan pues aportar información y que puedan pues generar algunos argumentos para que se queden o se vayan. Yo le preguntaría a esta comunidad en confianza qué piensa, si cree que es pertinente en este momento retirar a Colón del Paseo de la Reforma, o si consideran que, bueno, pues que ahí tiene ese lugar y que es un lugar tradicional en el que he estado desde hace mucho tiempo. Es importante decir que no solo en México se han buscado este tipo de manifestaciones, también es importante decir que estas manifestaciones en general en el resto del mundo han surgido desde la ciudadanía y en el caso de México es algo que surge desde el poder, desde los gobernantes, desde la administración, los que ponen en cuestionamiento la presencia de estos memoriales, de estas esculturas en el espacio público. Creo que lo más rescatable, Karen Ángel, es que haya una planeación mucho más pensada, con un eje curatorial más sólido del arte en el espacio público, ya que pues muchas veces no tiene como ninguna estrategia, ningún mensaje, ningún discurso sólido que lo respalde, sino simplemente se va adornando la ciudad con distintas manifestaciones artísticas. Ahora creo que, bueno, pues hemos visto cómo el Paseo de la Reforma ha sufrido algunos cambios paulatinos. Primero, bueno, la ciclovía que cruza estos camellones cercanos al Museo de Antropología e Historia, que movieron la escultura de Jorge Marín de ese lugar hacia más cerca del Ángel de la Independencia. Luego estamos viendo pues el Paseo de las Heroínas en construcción, donde ya, por cierto, en muchos museos de la ciudad la gente puede depositar sus llaves o restos de bronce con los que se pueda elaborar estas nuevas esculturas de mujeres. Y bueno, ahora sabemos que está retirado o hay una ausencia total de la escultura de Colón en Paseo de la Reforma, y que por lo menos de aquí a 2021 no va a regresar a su lugar hasta que se defina si es pertinente o no continuar con este memorial en Paseo de la Reforma.
Cris, hay varios comentarios muy interesantes aquí de los que nos ven en vivo, a ver si te puedo leer algunos y nos dices qué opinas. Por ejemplo, Víctor Hugo Romero dice que gracias a los exploradores, colonizadores como Hernán Cortés y Cristóbal Colón, muchos de nosotros existimos, y él quiere que regrese la estatua de Colón. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otro comentario de Fanny Lisbeth, que dice que quitarle la estatua de Colón es un poco negar la historia, ¿no? Y negar lo que somos y lo que fuimos algún día, y que eso no cambia a México y que no abona para nada a la reconciliación nacional. ¿Tú qué opinas?
Bueno, pues creo que es algo interesante reflexionar. Estamos en presencia de un momento distinto en la humanidad. Sin embargo, pues es verdad que no hay que abonar a la discordia, al encono, o a esta idea de ambos mundos, y ningún personaje histórico es completamente bueno o completamente malo, ¿no? Hay que saber que hay que matizar estos personajes. La historia misma tiene sus asegúnes, y es completamente factible el poder ver cosas buenas, cosas positivas y cosas negativas, y yo creo que en ese sentido pues hay que buscar una reflexión mucho más objetiva al respecto. Sí creo que el Paseo de la Reforma pues tiene una estética muy específica y que valdría la pena como tener un discurso mucho más sólido de cuál ha sido el criterio para seleccionar las obras a los artistas que han participado, sin olvidar pues el trayecto de la historia de esta gran avenida, esta avenida tan importante para nuestro país, pues que ha tenido algunas modificaciones y que no hay que olvidarse de ellas, ¿no? O sea, es parte de nuestra historia. Yo creo que el arte en el espacio público es algo muy importante para la consolidación de una identidad, y también muy importante para la imagen de una ciudad y para lo que nosotros sabemos de nosotros mismos.
Claro, Cris. Y justamente hablando de identidad y de lo que somos, ¿por qué no nos cuentas un poco de estos sembradíos de cempasúchil y la iniciativa de colectivos y promotores culturales para pues compartir ahora en esta nueva normalidad nuestra tarde de muertos en redes sociales? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
Pues ya estamos a la vuelta del Día de Muertos. Sabemos que muchos de los festivales y actividades culturales que se realizaban, tradiciones incluso como la de Mixquic, pues han sido cancelados por la situación actual de la pandemia. Sin embargo, eso no quiere decir que se pierda la tradición. Creo que es muy interesante que el altar de muertos, el Día de Muertos en México, tiene un sentido muy auténtico. No es algo que se hace de manera forzada, sino que cada familia pues tiene su propia forma de celebrarlo y lo hace año con año. Y en realidad pues tiene un mensaje bien importante que dejarnos y que mostrarnos cada año, que es el de la esencia real de este culto por la muerte, que no es en realidad una celebración a la muerte, sino una celebración a la vida. En México se celebra la vida y se tiene muy presente que es breve, que es efímera, y que, bueno, pues hay un continuo hacia la muerte. Es por ello que se celebra de una manera tan colorida, tan intensa, ¿no? Creo que siempre hay como toda esta evocación que, por supuesto, considero una forma de hacer regresar a los muertos, el recordarlos una noche, cocinar lo que más les gustaba, poner el altar, poner en las calaveritas de azúcar nuestro nombre. También es una forma simbólica de hacernos saber que la vida es como el azúcar, ¿no? Es dulce, encantadora, pero también muy frágil. Y bueno, y que un día ese altar también estará puesto para nosotros si es que nos portamos bien. En ese sentido, este año nos invita un colectivo de artesanos y de tiendas y galerías que promueven el arte popular a participar en una exposición virtual. ¿De qué manera? Bueno, pues si utilizamos el hashtag Ánimas que Vuelvan, hashtag Ánimas que Vuelvan, vamos a poder compartir nuestras fotografías y nuestro altar de muertos desde el espacio íntimo, lo cual me parece súper interesante, ¿no? Porque veíamos las mega ofrendas en la UNAM, veíamos la ofrenda de la Casa del Indio, veíamos la ofrenda, bueno, cualquier cantidad de ofrendas legendarias como la del Museo de Dolores Olmedo o íbamos a Mixquic para celebrar, pero nunca hemos podido observar los altares de muertos que son más auténticos, que están en el interior de nuestros hogares y que de esta manera los artesanos pues se ven apoyados gracias a estos promotores culturales que piden que utilicemos el hashtag Ánimas que Vuelvan para poder ver los altares de cada uno de los que decida participar y también el trabajo de estas galerías, tiendas de arte popular que se están esmerando muchísimo para que este año no sea tan malo como parece ser. Déjenme decirles que los artesanos, igual que los productores de flores, que ahora les voy a hablar de un lugar maravilloso en la Ciudad de México, pues no la están pasando tan bien porque están vendiendo menos del 10% de su producción y de lo que vendían en años anteriores. Entonces, bueno, parte de esta iniciativa es poder generar una sinergia en la que se puedan hacer compras en línea y los artesanos puedan seguir produciendo su trabajo. En este caso, pues me parece muy rescatable que son tiendas o galerías que eran competencia y que han decidido unirse en un frente común para decir, bueno, pues hay que seguir adelante, ¿no? Y tiene que ver con esta filosofía de vida tan mexicana que se ve especialmente reflejada en la fecha de muertos, que es el de seguir adelante, ese impulso vital, seguir y continuar con esta pasión por la vida, esta celebración por la vida que nos recuerda cada año el altar lleno de flores, de olores, de velas, de azúcar, de platillos deliciosos en los que evocamos a nuestros seres queridos. Y parte del altar son las flores de cempasúchil. ¿A ustedes les gustan las flores de cempasúchil? Porque he oído gente que no.
Sí, a mí se me hacen muy bonitas. Yo sí tengo la tradición. En mi casa sí es un día importante, sí ponemos la gran ofrenda. Y la verdad es que sí lo disfruto y hasta es un tema como bastante emocional y espiritual. ¿Tú, Angelito y Cris, ustedes la ponen en su casa el altar de muertos?
En casa de mis papás sí siempre hay y sí siempre nos enseñaron como la tradición. La verdad es que a mí me gusta mucho la flor de cempasúchil y me gusta verla ahora en la ciudad, ¿no? Ya ves que ahora está en Reforma,
sí.
¿No? Y que ya también ahora la están, pues justo estamos en la época en la que puedes encontrarla prácticamente en cualquier lado.
Sí, ¿y tú, Cris? ¿Tú pones ofrenda?
Sí, fíjate que es una tradición muy especial en mi casa y en mi familia. Lo que hacemos siempre es cocinar juntos y mientras cocinamos recordamos a nuestros seres queridos. Creo que en eso está el significado real de la tradición, que es pues el recordar las esencias, el recordar con amor a los que estuvieron con nosotros y que ya no están. Y creo que es una forma de traerlos a la vida, el poder tomarnos un momento en el año para recordarlos, para honrarlos, para hacerles esta ofrenda que es tan colorida y como tan mexicana, ¿no? O sea, y creo que además es bien importante decir que es muy auténtica, ¿no? O sea, que no es un tema de Hollywood, un tema de festivales para atraer el turismo, sino que es algo que verdaderamente sucede en las familias mexicanas. Me gustaría mucho saber también si la gente que nos está escuchando sí también lo celebra como nosotros. Y invitarlos a un lugar que está aquí en la Ciudad de México, se llama San Luis Tlajialtemalco. Es unas chinampas que están entre la delegación de Xochimilco y Tláhuac, al sur de la ciudad. Hay que recorrer todo el periférico hacia el sur de la Ciudad de México. Hay un marcada una salida para poder desviarse a esta zona de Chinampas. Ahí puedes estacionar el coche, puedes pasar un día perfecto y maravilloso en medio de las flores y te vas a encontrar con un espectáculo natural maravilloso que tiene olor, que tiene colores. Hay distintos tipos de flores de cempasúchil, algunas son anaranjadas, algunas son amarillas. Hay incluso una especie que yo no conocía, que es prácticamente blanca, pero con una tonalidad un poco verdosa. Hay de distintos tamaños, pequeñitas, grandes, las máximas. Es bien bonito estar ahí y creo que además es un paseo que es seguro porque es al aire libre, se están guardando todas las medidas de distanciamiento social y bueno, es posible tener un Día de Muertos distinto, ya no en estas multitudes de los cementerios, donde también pues hay costumbre de ir a cenar con nuestros muertos, sino ir a buscar las flores un poco en más privado, un poco en familia, para que no pongamos en riesgo nuestra salud. Este lugar, Karen, Ángel, de verdad es increíble, pero algo que me dio un poco de tristeza saber es que los productores en general hacen o prevén una siembra de 50,000 macetas cada año, que son siempre vendidas en su totalidad. Muchos espacios que tienen jardines enormes van y compran ahí por miles de macetas de flores de cempasúchil, como por ejemplo las que podemos ver en el Paseo de la Reforma, como que son muchísimas, o sea que no son dos sí. o tres macetitas como en nuestra casa, sino que compran por un volumen muy importante, y sin embargo este año solo han logrado vender 10,000 de las 50,000 que sembraron. Están en una situación bastante complicada porque se van a echar a perder, no hay el flujo necesario para continuar con la siguiente siembra y bueno, pues hace falta un poco de apoyo en ese sentido, así que si se quieren ir a dar una vuelta, cada maceta, escuchen lo que cuesta, entre 10 y 12 pesos cada maceta, o sea, lo que te sí. puede llegar a costar 40 o 50 en otras zonas de la Ciudad de México, ahí con los productores directos, bueno, pues es una oportunidad interesante. San Luis ahí me cuesta un poco de trabajo pronunciarlo.
A ver si lo puedes poner en los comentarios para que la gente no se le vaya y lo tenga ahí para que podamos sí. ir.
San Luis Tlajimalteco. Ay, no sé cómo pronunciarlo, pero se los voy a escribir seguro y les voy a poner un mapa para que puedan ir. Es al sur de la ciudad. Tienen que pasar las pistas de canotaje, tienen que pasar Cuemanco, el embarcadero de Cuemanco, y ahí van a encontrar una desviación para poder entrar. Hay una pluma, es completamente seguro y les recomiendo que vayan a una buena hora porque, bueno, también el sol se pone bastante intenso en este sitio y van a lograr pues disfrutar de una manera distinta el Día de Muertos y ver un espectáculo natural que solo hay en nuestro país, porque esta flor es originaria de nuestro país, tiene una leyenda bellísima de dos enamorados que al final se tienen que separar porque el guerrero muere en batalla y bueno, pues su amada le pide a Tonatiuh, el dios del sol, que le permita volver a estar juntos. Tonatiuh la convierte en una flor de color anaranjado, muy olorosa, y su amado regresa en forma de colibrí para besarla. Es un poco así la leyenda de los cempasúchil, así que pues no hay una flor más mexicana, tiene un olor muy peculiar, que huele a otoño, que huele a México, que huele al Día de Muertos, y les aseguro que lo van a disfrutar muchísimo.
Muchas gracias, Chris, siempre aprendemos algo nuevo contigo todos los jueves. Acabo de ver el comentario de Ponchito Obrado que puso el nombre y el lugar de estos sembradíos para que vayan ahí a comprar el cempasúchil y también apoyemos a estos.
Con la tentación, ¿no? Es Tlajialtemalco.
Ya también lo puso Jorge Paniagua, muchas gracias, pero vámonos contigo, gracias, Angelito. Jorge. Cuéntanos, Angelito, ¿cómo está esto de que Jared Leto va a estar en la Liga de la Justicia y va a ser The Joker? ¿Qué expectativas hay al respecto?
Pues fíjense que ayer tuvimos la noticia de que Jared Leto va a volver a interpretar al Joker, esta interpretación que hizo en El Escuadrón Suicida, donde también vimos a Margot Robbie, pero ahora va a estar en la película de la Liga de la Justicia, en el Zack Snyder Cut, que se está grabando, bueno, que están grabando los reshoots o nuevas escenas para esta nueva versión de la película que se lanzará el próximo año en HBO Max. Ya por ahí se confirma que además de Jared Leto, Ben Affleck, Ray Fisher y Amber Heard también están grabando nuevas escenas para la película. Y bueno, lo más interesante que ya habíamos comentado aquí es que la película va a ser tan larga que va a tener que ser dividida en capítulos, okay. Y así se va a transmitir. Todavía no sabemos en México por dónde va a llegar, si va a llegar directo por HBO, si va a llegar por HBO Go, si HBO Max va a lanzarse aquí en Latinoamérica, pero sin duda es una de las películas de superhéroes que más preguntas está levantando en esta época, porque además se asegura por ahí que va a ser una película completamente diferente a la versión que tocó Josh Whedon y que es la que nosotros vimos en el cine en 2017, ¿no? Entonces habrá que ver, yo estoy muy emocionado, la verdad es que no tanto por Jared Leto, a mí no me gustó tanto su interpretación, me pareció un Joker plano, sin historia. No,
¿quién ha sido el mejor Joker de la historia para ti?
Híjole, a mí me parece que los personajes originales de las películas de Tim Burton son de los mejores. Me parece que tenían una estética increíble y me parece que su historia iba muy bien con esas películas. Lo que me pasa con Jared Leto es que no encuentro que tenga una historia, no encuentro que la interpretación sea importante, no encuentro que el personaje tenga razón de ser en este universo. Habrá que ver qué hace Zack Snyder con esta nueva porción del multiverso de DC Comics, ¿no? Pero tendremos que esperar hasta el próximo año a ver qué sucede con esta película.
¿Hay fecha del próximo año o todavía no?
No, todavía no tenemos fecha final. Okay. Además, con todos los cambios que ha habido en las producciones, no estamos seguros.
Hay fila de películas y de estrenos. El siguiente año vamos a tener, ojalá y tengamos muchas opciones en la cartelera. Oye, Angelito, y también me llama la atención esta serie de Council of Dads que dicen que es bastante reflexiva y emotiva. Cuéntanos por qué.
Es un dramón, amigos. Council of Dads.
Ya
es
no
una
estamos para tanto drama, Angelito.
De 10 capítulos, pero es un dramón que se disfruta. Les cuento que se estrenó ayer por Fox Premium Series y son 10 capítulos de una hora. Es una miniserie que está basada en un libro que también se llama Council of Dads, que está escrito por Bruce Feiler. Y bueno, en estos 10 capítulos pasa de todo. Tuve la oportunidad de ver los dos primeros capítulos y la verdad es que justo es un dramón. Si a ustedes les gustan los dramas como Grey's Anatomy, como This Is Us, dramas que los pueden a llorar, esta es una miniserie para ustedes porque tiene de todo. Tiene risas, tiene una familia poco tradicional, tiene llanto, tiene gritos, tiene gente gritando mientras llora. Como les decía al principio, es un dramón y es un dramón que se disfruta como lo que es, ¿no? Una historia de un papá que tiene una enfermedad y que tiene que aprender y que tiene que dejar listo todo para ver cómo su familia va a sobrevivir a su ausencia. La verdad es que el cast está bueno, vemos por ahí caras conocidas, por ejemplo Tom Everett Scott, que lo hemos visto ya en varias películas, tenemos a Clive Standen, que también lo hemos visto en varias series, y bueno, la verdad es que me parece que fue una historia interesante, nada fuera de lo común. Si ustedes tienen la oportunidad de verla y les gustan los dramas, véanla, van a ser solo 10 capítulos, y si ustedes tienen suscripción a la app de Fox Premium, ya pueden ver toda la serie completa ahí.
Muy bien, y también si les gustan los dramas y llorar un poco, pueden ver La Mañanera o una sesión del Senado, ahí también hay mucho drama y más este año. Pero bueno, a mí la verdad, por ejemplo, Grey's Anatomy soy bastante fanática, no me pierdo el capítulo de estreno, aunque luego cuando acaba la temporada y faltan 3 años para que llegue la otra, ya le pierdo un poco el interés, pero bueno, sí me gusta bastante. Y Angelito, para terminar, ¿qué películas originales llegan a Netflix en noviembre?
Pues justo ayer Netflix nos avisó que es todo lo nuevo que va a llegar en noviembre y a mí me emociona mucho porque ya empiezan a llegar los contenidos navideños basura, es decir, todas esas películas y series que pones de ruido de fondo y que nada más les estás medio poniendo atención, pero que sin duda te ponen en el mood navideño. Por ejemplo, además de Bob Esponja, que ya estamos viendo en la pantalla y que llega el próximo 5 de noviembre, recuerden que Bob Esponja originalmente se iba a estrenar en cines en la primera mitad del año, no se pudo estrenar y Netflix la compró con derechos exclusivos para distribuir en Latinoamérica. Entonces aquí en México, a partir del 5 de noviembre, vamos a poder ver Bob Esponja al rescate. Y bueno, les comentaba de las películas navideñas y llega una de mis favoritas, que es Intercambio de Princesas 2. Es una película muy basura, una comedia romántica protagonizada por Vanessa Hudgens, pero la primera parte que se estrenó el año pasado fue increíble. Es una de esas películas de comedia romántica para las que no piensas, pero que son muy divertidas y que hacen falta en esta época, ¿no? La historia va más o menos así. Vanessa Hudgens hace un doble personaje, que es la duquesa Margaret, que es la duquesa de un principado muy fifí, y Stacy, que es una cocinera de Chicago. Entonces resulta que estas dos mujeres son idénticas. En la película anterior intercambian sus vidas y resulta que son vidas perfectas de la una para la otra. Y en esta nueva película vamos a ver a una tercera doble de Stacy y de la duquesa Margaret. Así que promete la película para pasar un rato divertido. Además, viene, por ejemplo, el especial de Dolly Parton, Navidad en la Plaza, y también vienen nuevas series. Se estrena el 15 de noviembre The Crown, la cuarta temporada, esta novelón acerca de la familia real británica, que la verdad es que tiene una producción impecable, y que si ustedes no han visto el tráiler de la cuarta temporada, lo pueden encontrar en coolbites.mx. También llega la nueva temporada de Sugar Rush, si a ustedes les gustan
sí,
los programas de concursos. Sugar Rush es uno de mis programas favoritos. Es buenísimo. Y hacen unas cosas increíbles, unos postres que los ves y no te los querrías comer de tan hermosos.
Muy buena serie.
Y esta nueva temporada, que tiene que ver con delicias navideñas, se estrena el 27 de noviembre. Por supuesto que hay muchos otros contenidos que llegan a Netflix durante noviembre, y si ustedes quieren verlos todos, entren a coolbites.mx y síganos en las redes sociales. ¿Se les antoja ver algo especial en noviembre?
Sugar Rush no me lo voy a perder, me gusta mucho. De repente ahí le hago de repostera e intento, pero me ha salido pura basura y nada más acabo muerta de la risa con las porquerías que hago, pero bueno, mínimo echarnos ahí un taco de ojo con lo que hacen, eso hace que valga toda la pena. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, caray. Muchísimas gracias, Chris y Angelito, por estar hoy con nosotros. Estuvo muy, muy padre el podcast. Platicamos de todo, de temas muy importantes y muy polémicos que hacía falta platicar. Agradezco muchísimo que estén aquí, en verdad. Lo valoro mucho, y también la gente que nos ve, les mando un saludo muy, muy grande, sobre todo a Félix Telmo, a Monse Jordán, a Leoín, a Lucía Garibay, un saludo muy grande, a Carly Agui, a Raúl Terán, ellos por YouTube. Por Facebook, saludos a Adolfo Prieto, a Ponchito Obrado, a Ceres Silva y a Bere Mendoza. Muchas gracias por estar al pendiente y por tomarse el tiempo de comentar. También gracias a nuestro patrocinador Próximo Destino por hacer posible este espacio. Les recuerdo que cuando empiecen a viajar, piensen en Próximo Destino. Ahí en las redes sociales y en próximodestino.net encuentras las mejores noticias de y las más importantes del turismo nacional e internacional. Y por último, te insisto a que sigas a EDC en todas las redes sociales, porque ya empezó el proceso electoral 2021. Es el más grande de la historia del país, con más de 21,000 cargos en disputa, y necesitamos que nos ayudes a vigilar este proceso para hacer más fuerte nuestra democracia. Si puedes, por favor, métete a Twitter y métete a DDC en Twitter y pon sí, ver perfil, para que nos ayudes a recuperar nuestra cuenta. Pero bueno, eso fue todo. Nos vemos mañana, que ya es viernes. Que tengas un muy bonito día. Cuídate mucho. Yo soy Anacán Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.